Nadie enseña a un duque a comportarse, pero esa noche alguien lo hizo y él nunca volvió a olvidarlo. Si te gustan estas historias, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Me encantará leerte. Devonshire, 1815. La casa de los Winslow se alzaba pequeña entre las colinas verdes, con las paredes de piedra gris cubiertas de hiedra descuidada y un jardín que hacía tiempo había dejado de producir flores para producir coles y hierbas útiles. Cecilia Winslow conocía cada grieta de aquella casa, cada crujido de sus escaleras, porque la administraba desde que tenía 17 años, cuando su madre murió y su padre quedó demasiado abrumado por el dolor para ocuparse de nada práctico. Sir Gerald Winslow era un hombre bueno, pero incapaz de ver con claridad los números que gobernaban su hogar. Había firmado, meses atrás, un acuerdo de inversión con un tal Alistair Crane, convencido de que aquello devolvería a la familia parte de la fortuna perdida. Cecilia había revisado los papeles en silencio y había comprendido, con el estómago apretado, que las cifras no cerraban por ningún lado. No dijo nada. Su padre necesitaba esperanza más de lo que necesitaba la verdad, y ella se había acostumbrado a cargar sola con el peso de saberla. Aquella noche de finales de otoño, Sir Gerald esperaba visita. Un caballero relacionado con una gran familia del norte había aceptado cenar con ellos, y su padre creía, con la fe obstinada de los desesperados, que aquel hombre podría interesarse en su pequeño negocio y salvar así el nombre de los Winslow. Cecilia bajó tarde, retenida por una crisis en la cocina, y cuando entró al comedor, ya las presentaciones habían terminado. «Solo mi hija», dijo su padre, incómodo, señalándole su asiento. El invitado apenas inclinó la cabeza. Cecilia se sentó junto a un hombre cuyo nombre no había alcanzado a escuchar, y lo tomó por uno más de los conocidos esperanzados de su padre. Era más joven de lo que había imaginado, quizás 32 años, de cabello castaño oscuro, casi negro, y ojos grises como el hielo de un lago en invierno. Vestía con una sobriedad que ella entonces no supo leer como la seguridad de un hombre que no necesita anunciar su importancia. Desde el primer plato fue evidente su desprecio silencioso por todo lo que lo rodeaba. No era un hombre ruidoso en su desdén, sino más bien de una frialdad tan pulida que no dejaba marcas visibles. Respondía a las preguntas entusiastas de Sir Gerald con las palabras mínimas necesarias, y dejaba después un silencio que se prolongaba un instante más de lo cómodo. Miraba la sala, el buen vino que se enfriaba sin ser tocado, el cordero disfrazado de otra cosa, con el ojo distraído de quien contempla algo que no vale su tiempo. Cecilia observó aquello durante casi una hora, viendo cómo su padre se encogía poco a poco, riendo con nerviosismo, llenando la copa del invitado con demasiada frecuencia, buscando una aprobación que nunca llegaba. Algo se fue encendiendo dentro de ella, algo antiguo y guardado. Conocía bien a los hombres que confundían su buena fortuna con mérito propio, porque los había visto actuar así en asambleas y salones desde que era niña. El invitado dejó su copa sobre la mesa y comentó, sin dirigirse a nadie en particular, que le sorprendía que el campo no aburriera a sus habitantes hasta la tumba, pues no concebía cómo una criatura racional llenaba las horas entre una cena aburrida y la siguiente. «Quizás», dijo Cecilia, antes de decidir siquiera hablar, «aprendiendo a no ser aburrido usted mismo en la mesa». La sala quedó completamente inmóvil. Su padre emitió un sonido ahogado. El invitado giró la cabeza y la miró de frente por primera vez en toda la noche. Ella supo que debía detenerse. Sintió la sangre subir a su rostro, pero no se detuvo. «Usted lleva 2 horas sentado a la mesa de mi padre», continuó, con voz baja y firme. «Y ha comido su pan y bebido su vino, y le ha dado a cambio solo la molestia de verlo aburrirse de usted. Él le hace una pregunta y usted logra que se arrepienta de haberla hecho. Nos encuentra a todos muy tediosos, señor, y quizás lo seamos. Pero existe un tedio mayor en un invitado a quien se le ha ofrecido toda la amabilidad que una casa modesta puede dar y que no puede molestarse en ser apenas cortés a cambio». El silencio que siguió tuvo un peso extraño, Su padre había perdido todo el color del rostro. El invitado no respondió de inmediato. La observó largamente, y algo se movió detrás de sus ojos grises que ella no supo interpretar. Esperó la réplica helada que sin duda vendría, la respuesta certera de un hombre acostumbrado a hacer que las mujeres se arrepintieran de hablar. No llegó. En cambio, la comisura de su boca dura se movió apenas. «Nadie me lo había dicho antes», respondió únicamente. Después giró la conversación hacia un tema que su padre sí podía sostener, y por el resto de la velada se mostró, si no cálido, al menos presente. Cecilia atravesó el resto de la cena con el corazón golpeando fuerte, segura de haber cometido algo irreparable. No volvió a mirarlo a los ojos, y sintió alivio cuando pudo retirarse a sus habitaciones para avergonzarse en privado. Se enteró de quién era una hora más tarde, cuando el carruaje ya se había marchado. Su padre fue a buscarla, y no estaba enojado, lo cual resultó, de algún modo, peor. «¿Sabes quién era ese hombre, Cecilia?», preguntó, sentándose pesadamente. «Era el duque de Halsted, Nathaniel Ferris, sexto duque de Halsted, uno de los hombres más importantes de Inglaterra, y esta noche ha estado sentado en mi mesa, y mi propia hija le ha dicho que carece de modales». Cecilia se dejó caer en la silla más cercana. «¿Un duque?», repitió, incapaz de asimilarlo. Pensó en el abrigo sencillo que ahora entendía no era sencillo en absoluto. Pensó en cómo la sala parecía haberse ordenado alrededor de él sin que moviera un dedo, en cómo su padre había insistido y suplicado sin obtener nada a cambio. «Papá, he arruinado todo», dijo, con la voz quebrada. Pero su padre, extrañamente, no parecía pensar lo mismo. Guardó silencio un momento, girando su pipa vacía entre las manos. «Preguntó tu nombre otra vez, en la puerta», dijo finalmente. Y dijo algo que no entendí. Dijo que eras la única persona que le había dicho la verdad en años y que debía valorarte. Sir Gerald se levantó, todavía confundido, y se fue a descansar sin añadir más. Cecilia se quedó sola en el comedor vacío, con el fuego apagándose lentamente, sin saber que aquella noche, sin buscarlo, había dejado entreabierta una puerta que un duque creía cerrada para siempre. El invierno pasó sobre Devonshire sin traer noticias del duque, y Cecilia se dijo, con la disciplina de siempre, que aquello era exactamente lo que debía ocurrir. Volvió a las cuentas, al carbón racionado y al cordero estirado, y trató de convencerse de que la velada mortificante había quedado atrás, enterrada bajo las obligaciones diarias de una casa que no perdonaba distracciones. Pero su padre había comenzado a hablar de Londres. No era una idea nueva. Cada invierno, desde hacía 4 años, la tía Verity Cardew, hermana de su difunta madre, escribía insistiendo en que Cecilia debía tener una temporada en la ciudad antes de que fuera, en sus propias palabras, demasiado tarde. Cada año Cecilia había rechazado la invitación con firmeza. Aquel año, sin embargo, algo en ella se dio. Quizás fue ver a su padre envejecer bajo la decepción del negocio fallido con Alistair Crane. Quizás fue simplemente sentir que los 24 años pesaban distinto y que había una puerta que se cerraba lentamente sin que ella hubiera mirado siquiera a través de ella. Aceptó ir. Su padre, sorprendido y agradecido, no hizo preguntas. Londres, en el filo húmedo del invierno, era exactamente tan gris como Cecilia había imaginado. La casa de su tía, en una calle estrecha cerca de una plaza de moda, estaba llena de un ajetreo que no dejaba respirar. La señora Cardew la examinó la primera noche con la mirada de un general que evalúa un terreno difícil y se puso a trabajar de inmediato con modistas y listas de caballeros elegibles, clasificados sin ningún pudor por fortuna y por salud. «Este tiene buena renta, pero mala tos», decía, señalando un nombre en su lista. «Este otro tiene los pulmones fuertes, pero apenas 2,000 libras al año. Habrá que ver qué se puede hacer contigo, sobrina». Cecilia se sometía a los vestidos porque no había alternativa, y se dejaba llevar de un salón a otro porque para eso había ido. Pero conservaba su mirada seria y su distancia, observando aquel mercado matrimonial con el interés desapegado de quien no cree que vaya a obtener nada de él. volvió a verlo en el baile de los Harkness, 3 semanas después de comenzada la temporada. No lo vio llegar. Sintió, en cambio, el cambio en la sala, como cuando una nube cruza el sol sobre un campo abierto. Las cabezas se giraron, las voces bajaron, los abanicos se agitaron con más rapidez. Miró hacia donde todos miraban. Allí estaba el duque de Halstead, vestido de negro, más alto de lo que recordaba, con los ojos grises recorriendo el salón, con la misma indiferencia cansada que había mostrado en la mesa de su padre. Por un instante, sintió solo la vieja mortificación, ardiente y completa, y giró para escapar tras una columna como una niña asustada. Fue demasiado lenta. La mirada del duque, recorriendo la sala, se detuvo en ella. Lo vio quedarse quieto. Vio el aburrimiento desaparecer de su rostro, reemplazado por algo más agudo y mucho más inquietante. Lo que ocurrió después fue que el duque de Halstead cruzó todo el salón de baile de los Harkness, a la vista de todos los que importaban en Londres, y se detuvo frente a ella para inclinarse como si fuera una persona de la mayor consideración. «Señorita Winslow», dijo. La sala, que había fingido no observar, abandonó por completo el fingimiento. «Su excelencia», logró decir Cecilia, haciendo una reverencia, incapaz de encontrar ninguna frase apropiada, porque la única verdad en su cabeza era que lamentaba profundamente aquella noche. «Está sorprendida de verme», dijo él. «Estoy sorprendida de que desee hablar conmigo después de que le dije que carecía de modales». La sonrisa incompleta apareció de nuevo en la comisura de su boca. «Sucede, señorita Winslow, que es precisamente por eso que deseo hablar con usted. ¿Me concede este baile? He descubierto, en los meses desde la cena de su padre, que prefiero conversar con usted antes que con cualquier otra persona en esta sala, y es una sensación tan poco habitual que no estoy dispuesto a desperdiciarla». Bailó con él. No podía negarse frente a media Londres observando, y en cualquier caso descubrió que no deseaba negarse, lo cual la alarmó más que las miradas ajenas. Él bailaba bien y hablaba poco, y lo poco que decía era honesto, sin ningún rastro del halago que ella había esperado. Al terminar la pieza, había olvidado por completo su vergüenza. No vio a Lady Rosalind Fenwick observando desde el borde del salón, calculando con frialdad la escena del duque bailando con una desconocida, vestida con un traje remendado. El duque visitó la casa de la tía Verity 2 días después. Volvió la semana siguiente. No se tomó ninguna molestia en disimularlo, y Londres, que vive de estas cosas, se puso a trabajar de inmediato. Hacia la mitad de la temporada, el rumor más extraño de los últimos años recorría los salones. El frío duque de Halstead, que había rechazado durante una década a las mujeres más hermosas y mejor dotadas de Inglaterra, cortejaba a una solterona provinciana sin fortuna. Cecilia no entendía nada de aquello. Solo sabía que el hombre que visitaba el salón desgastado de su tía no era el hombre de la cena, o era aquel hombre sin el hielo encima. Le hablaba como si sus opiniones valieran algo, y le hacía preguntas que nadie le había hecho antes, y escuchaba las respuestas con atención genuina. Una tarde en particular, su tía, sintiendo un triunfo cercano, inventó un pretexto para salir de la sala, dejándolos solos con la puerta apenas entreabierta. Cecilia se preparó para lo que un duque pudiera intentar con una joven sin acompañante. Él no intentó nada de eso. Tomó un libro de sermones que ella había estado leyendo, no por devoción, sino porque era el único volumen en la casa que no había leído 2 veces, y le preguntó, con curiosidad genuina, qué opinaba de él. Ella le dijo, olvidando por un momento con quien hablaba, que le parecía pomposo y satisfecho de sí mismo, y que su autor nunca había conocido el hambre ni el miedo, y que un hombre que jamás había carecido de nada no tenía derecho a instruir sobre la virtud del contento a quienes carecían de todo. Se detuvo, horrorizada, al recordar que hablaba con un hombre que tampoco había carecido de nada jamás. Él no se ofendió. Dejó el libro y la miró con aquellos ojos grises vueltos pensativos. «Tienes razón», dijo. «He leído ese libro 1 docena de veces y lo he admirado, y usted me ha mostrado en una frase por qué no vale nada. Tiene un talento, señorita Winslow, para arruinar las opiniones cómodas de un hombre. Y es la cualidad más valiosa que he encontrado jamás, habiendo encontrado mucho que el mundo llama valioso. Ella no supo qué responder a aquello, y mientras tanto, en el otro extremo de Londres, Lady Rosalind Fenwick comenzaba, con paciencia fría, a investigar quién era exactamente aquella señorita Winslow que se atrevía a robar la atención del hombre que ella misma había decidido, años atrás, que sería suyo. Halsted la buscó una tarde de finales de invierno, cuando la escarcha aún cubría los jardines de la tía Verity, y le pidió hablar en privado con una gravedad que ella no le había visto antes. No había en su rostro nada del hombre que bromeaba sobre libros de sermones. Había algo más urgente, casi tenso. «Señorita Winslow», comenzó, «debo decirle algo que no admite demoras, y le ruego que me escuche hasta el final antes de responder». Cecilia asintió, sintiendo que el aire de la habitación se volvía más pesado. «He estado investigando, desde hace meses, los negocios de un hombre llamado Alistair Crane», dijo él. «No fue casualidad que yo cenara en casa de su padre aquella noche. Un conocido de mi madre me advirtió que Crane operaba en Devonshire, y yo seguía su rastro. Su padre no es el único caballero al que ese hombre ha arruinado con promesas falsas de inversión. He reunido pruebas suficientes para llevarlo ante la justicia, pero hacerlo público ahora, sin protección, expondría también el nombre de su padre como cómplice ingenuo. Y la sociedad no distingue entre la ingenuidad y la culpa cuando busca a quién señalar». Cecilia sintió que el suelo se movía bajo ella. «¿Está diciendo que mi padre podría ser arrastrado en el escándalo?» «Estoy diciendo que lo será, a menos que exista algo que lo impida. Un duque no protege a un caballero de campo sin motivo, pero protege a la familia de su esposa sin que nadie se atreva a preguntar por qué». Hizo una pausa, y sus ojos grises se fijaron en los de ella sin ninguna suavidad fingida. «Le estoy pidiendo que se case conmigo, señorita Winslow. No por conveniencia vacía, aunque también existe conveniencia en ello. Le pido que se case conmigo, porque es la única forma en que puedo protegerla a usted y a su padre mientras concluyo esta investigación, sin que el nombre de los Winslow quede manchado por asociación». Cecilia guardó silencio un momento largo. «Me está pidiendo que me case con usted para salvar a mi padre. Le estoy pidiendo que se case conmigo porque quiero que sea mi esposa y porque además puedo ofrecerle protección que ninguna otra cosa en este mundo le ofrecería con la misma rapidez. No pretenderé que ambas razones son la misma, pero tampoco pretenderé que una excluye a la otra». Guardó silencio un instante, como si la siguiente verdad le costara más que todas las anteriores. «No soy un hombre hecho para las grandes promesas románticas», añadió. «No sé si tengo amor para ofrecer como otros hombres lo nombran en los salones, pero sí tengo verdad, protección y una voluntad absoluta de no verla destruida por la crueldad de otros. Tom». Ella pensó en su padre, en las noches que pasaba revisando cuentas que no cerraban, en el peso que había cargado sola durante 7 años. Pensó también en el hombre que tenía delante, que le hablaba con la verdad desnuda en lugar de adornarla, y que ya le había demostrado, con paciencia y con preguntas genuinas, que la veía como algo más que un nombre en una lista de matrimonios convenientes. «Acepto», dijo finalmente. «Pero quiero que sepa que no acepto solo por mi padre». Algo se movió en el rostro de Halsted, una suavidad breve que desapareció casi tan rápido como llegó. «Lo sé», respondió simplemente. Se casaron discretamente en la primavera de 1816, en una ceremonia pequeña que sorprendió a quienes esperaban el espectáculo habitual de una boda ducal. Lady Augusta Ferris, madre de Nathaniel, asistió con el rostro impenetrable de quien reserva su juicio para más tarde, y Sir Gerald Winslow lloró abiertamente, sin vergüenza, durante toda la ceremonia. La llegada a la residencia principal de los Halsted, una propiedad extensa en Yorkshire llamada Ashcombe Park, no fue sencilla. La casa recibió a Cecilia con la misma indiferencia velada que su dueño había mostrado antaño en la mesa de su padre. El servicio se alineó en el vestíbulo para recibirla con una cortesía formal que no ocultaba la curiosidad ni el escepticismo. Cecilia entendió de inmediato que no bastaría con el título para ganarse aquel lugar. Lady Augusta la observó durante la primera semana con la misma frialdad calculadora con la que había observado, años atrás, a todas las jóvenes que su hijo nunca había considerado. La primera prueba llegó pronto. Una discrepancia grave se descubrió en los libros de la administración de la propiedad, un error que el mayordomo principal intentaba disimular por miedo a perder su puesto. Cecilia, que había pasado 7 años descifrando cuentas imposibles en una casa mucho más pequeña, revisó los registros durante 2 noches enteras sin decir nada a nadie, y presentó a Lady Augusta no una acusación, sino una solución completa y justa que corregía el error sin destruir al hombre responsable. No esperaba que una muchacha de Devonshire supiera leer un libro de cuentas mejor que mi propio administrador, dijo Lady Augusta, con la voz seca pero sin desdén. Llevo administrando una casa desde los 17 años, su señoría, respondió Cecilia. Los números no cambian de comportamiento porque la casa sea más grande. Aquello no ganó de inmediato el afecto de Lady Augusta, pero ganó algo más valioso: su respeto cauteloso. Con el paso de las semanas, Cecilia continuó demostrando, decisión tras decisión, que su lugar en Ashcombe Park no era producto de la suerte ni de un capricho pasajero del duque, sino de un trabajo constante y firme que ni los sirvientes más escépticos podían ignorar. Resolvió disputas entre el personal con justicia, corrigió gastos innecesarios sin humillar a nadie y trató a cada persona de la casa, desde el mozo de cuadra hasta el ama de llaves, con la misma atención directa que había mostrado en la mesa de su padre. Nathaniel la observaba desde la distancia con una mezcla de orgullo y algo más profundo que todavía no se permitía nombrar del todo. Una noche, mientras ella revisaba los registros del ala este de la propiedad, él entró sin anunciarse y se quedó apoyado en el marco de la puerta, observándola trabajar bajo la luz de una sola vela. «Mi madre dice que le tiene miedo a usted», comentó él, con algo parecido a la diversión en la voz. «Su madre no me tiene miedo», respondió Cecilia, sin levantar la vista de los papeles. «Su madre está esperando ver si soy real, o si desapareceré en cuanto se apague la novedad. ¿Y lo hará?» Cecilia levantó finalmente la vista. «No tengo la costumbre de desaparecer, Su Excelencia. Nunca la he tenido». Él sostuvo su mirada un momento, y algo en su rostro duro se aflojó apenas, de la misma manera silenciosa en que se había aflojado meses atrás en un jardín de Londres, sin que ninguno de los dos lo nombrara todavía. El verano en Ashcombe Park no trajo la paz que Cecilia había esperado. Lady Rosalind Fenwick, humillada por la boda que consideraba un robo descarado de lo que le pertenecía por derecho, había pasado meses reuniendo fragmentos de información sobre el pasado de los Winslow y decidió que había llegado el momento de usarlos. El rumor comenzó de forma sutil, en los salones de Londres, susurrado entre abanicos durante las visitas de la tarde. Se decía que Sir Gerald Winslow no había sido víctima del fraude de Alistair Crane, sino su cómplice desde el principio, y que la boda apresurada de su hija con el duque no había sido más que una estrategia calculada para escapar del escándalo antes de que estallara. Se decía que Cecilia había fingido su indignación en aquella cena para atraer la atención de un hombre que, de otro modo, nunca habría mirado 2 veces a una mujer sin fortuna. La noticia llegó a Ashcombe Park a través de una carta de la tía Verity, escrita con letra temblorosa de indignación y preocupación. Cecilia la leyó 2 veces junto a la ventana de su despacho, sintiendo que la furia le subía por el pecho con una frialdad distinta a la que había sentido aquella noche en la mesa de su padre. «No permitiré que arrastren el nombre de mi padre por el barro sin pruebas», dijo aquella misma tarde, mostrándole la carta a Nathaniel. «No lo permitiremos», corrigió él. Y ella notó, con algo parecido al alivio, que no había dudado ni un instante en incluirse en aquella defensa. Cecilia sabía que no bastaba con negar el rumor. Los rumores no se combaten con indignación, sino con hechos, y ella había aprendido esa lección administrando cuentas desde los 17 años. Escribió de inmediato a un antiguo empleado de Crane, un tenedor de libros llamado Josiah Fenn, con quien había cruzado correspondencia meses atrás, mientras ayudaba a Nathaniel a reconstruir los registros fraudulentos. Fenn respondió con rapidez, dispuesto a testificar que Sir Gerald había sido engañado con documentos falsificados que nunca reflejaron los verdaderos términos de la inversión. Mientras reunía aquellas pruebas, Cecilia descubrió algo que le heló la sangre de un modo distinto. Entre los papeles que Fenn le envió, aparecía el nombre de un primo lejano de Lady Rosalind Fenwick, mencionado como intermediario en dos transacciones sospechosas relacionadas con Crane. No era prueba suficiente para acusar a Rosalind de nada directamente, pero explicaba, al menos en parte, por qué la dama había mostrado tanto interés en enterrar la reputación de los Winslow antes de que la investigación avanzara demasiado. Nathaniel, por su parte, atravesaba sus propias dificultades con el pasado. Una noche, mientras revisaban juntos los documentos en la biblioteca de Ashcombe Park, le habló a Cecilia de algo que no había compartido con nadie desde la muerte de su padre. «Mi padre murió creyendo en un hombre que lo traicionó de la misma forma en que Crane traicionó a Sir Gerald», dijo, con la voz baja y controlada de quien ha repasado el mismo dolor demasiadas veces. «Un socio de confianza, un amigo de toda la vida», que vació las cuentas de la familia antes de desaparecer. Mi padre nunca se recuperó de aquello. Murió pensando que su propio juicio no valía nada, que había sido un necio toda su vida por confiar. Yo tenía 16 años y decidí entonces que jamás permitiría que nadie se acercara lo suficiente para traicionarme de esa manera. Cecilia lo escuchó sin llenar el silencio, con palabras vacías, como había hecho aquella tarde en el jardín de su tía. «Por eso se congeló», dijo finalmente, «no como pregunta, sino como comprensión. Por eso me congelé», confirmó él. «Y por eso, cuando usted me dijo la verdad sin buscar nada a cambio, no supe qué hacer con ello. Nadie me había dicho una verdad sin esperar algo después. Aquella confesión, sostenida en hechos concretos y no en simples lamentos, afianzó entre ellos algo que ninguno de los dos había nombrado todavía en voz alta. Cecilia sintió que comprendía, finalmente, la magnitud de lo que él le había ofrecido al casarse con ella. No solo protección, sino la posibilidad de romper un patrón que había definido toda su vida adulta. Con las pruebas de Fenn en mano y el nombre del primo de Rosalind documentado entre los papeles de Crane, Nathaniel decidió que había llegado el momento de actuar. No haría acusaciones privadas ni cartas discretas. Organizaría un baile en Ashcombe Park, invitando a la misma sociedad que había alimentado los rumores, y allí, ante testigos que no podrían fingir sordera después, presentaría la verdad completa. Nathaniel hizo llegar también una invitación a Alistair Crane, redactada con la cortesía fría de quien no revela sus intenciones. Si Crane la rechazaba, confirmaría ante todos que temía una acusación. Si asistía, quedaría al alcance de los hombres que ya esperaban cerrar la investigación. Su vanidad y la confianza de que Rosalind lograría desviar las miradas hacia los Winslow eligieron por él. «Rosalind no se quedará callada cuando vea lo que se acerca», advirtió Cecilia. «No espero que se quede callada», respondió Nathaniel, con una calma que a ella le pareció más peligrosa que cualquier ira. «Espero que se equivoque una última vez frente a las personas correctas». Cecilia pasó los días siguientes revisando cada documento, cada fecha, cada firma, asegurándose de que no hubiera ni un solo detalle que pudiera usarse contra su padre o contra ella misma. Sabía que no habría una segunda oportunidad para desmentir aquello con la misma fuerza, y sabía también que Rosalind no llegaría al baile sin un plan propio, preparado con la misma paciencia fría que había empleado durante meses para tejer su calumnia. El baile en Ashcombe Park reunió a la misma sociedad que había alimentado los rumores durante semanas, y Cecilia entró al salón principal del brazo de Nathaniel con la espalda recta y las pruebas de Josiah Fenn guardadas en una carpeta de cuero que llevaba ella misma, sin confiarla a ningún sirviente. Lady Rosalind Fenwick llegó vestida de un azul deliberadamente llamativo, rodeada de un pequeño grupo de damas que ya conocían, en susurros, la versión que ella había construido con tanto cuidado. No esperó demasiado. Apenas comenzada la velada, se acercó al centro del salón, cerca de donde Cecilia conversaba con Lady Augusta, y levantó la voz lo suficiente para que varias cabezas se giraran. «Es curioso», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «que la duquesa insista en aparecer en sociedad con tanta serenidad cuando todos sabemos lo que ocurrió realmente en Devonshire. Su padre y ella orquestaron aquel fraude con Alistair Crane, y luego ella se aseguró de atrapar al duque antes de que la verdad saliera a la luz». El salón quedó en silencio, expectante, con la misma avidez con que la sociedad londinense observaba cualquier caída inminente. Cecilia no se apresuró. Abrió la carpeta que llevaba y extrajo los primeros documentos con calma deliberada. «Lady Rosalind acusa a mi padre de complicidad», dijo, con voz clara y firme, dirigida a toda la sala y no solo a la dama que tenía delante. «Aquí están los registros originales de Alistair Crane, comparados con las copias falsificadas que le entregó a Sir Gerald Winslow. Las firmas no coinciden. Las fechas de los supuestos depósitos no existen en ningún banco de Devonshire. El señor Josiah Fenn, que trabajó como tenedor de libros para Crane durante 3 años, está presente esta noche y puede confirmar cada palabra. Fenn, situado discretamente cerca de la entrada por indicación de Nathaniel, dio un paso adelante y asintió con gravedad ante la mirada sorprendida de los invitados. «Y hay algo más», continuó Cecilia, extrayendo un segundo documento, «que Lady Rosalind quizás preferiría que permaneciera oculto. Entre las transacciones fraudulentas de Crane aparece, en 2 ocasiones, el nombre de su primo, el señor Edwin Fenwick, actuando como intermediario para mover fondos que nunca llegaron a sus verdaderos destinatarios. El rostro de Rosalind perdió el color de golpe. «Eso es una mentira», dijo, con la voz ya temblando, perdiendo el control que había mantenido con tanto esfuerzo. «Usted inventa pruebas para protegerse». «No invento nada», respondió Cecilia. «Los registros están firmados por el propio Crane, y el señor Fenn puede confirmar su autenticidad ante cualquier magistrado que usted desee llamar». Fue en ese momento que 2 hombres que Nathaniel había dispuesto de antemano, representantes de la autoridad local, informados con semanas de anticipación sobre la investigación completa y enviados por el magistrado después de revisar los documentos de Fenn, se acercaron a Alistair Crane, quien había asistido al baile confiando en que Rosalind desviaría toda sospecha lejos de él. Crane intentó protestar, pero los documentos hablaban con más fuerza que cualquier palabra suya, y fue escoltado fuera del salón sin ceremonia, sin fuga posible, sin ningún gesto de arrepentimiento que pudiera suavizar lo evidente. Rosalind quedó sola en el centro del salón, rodeada de las mismas damas que antes la escuchaban con avidez y que ahora se apartaban de ella con la misma rapidez con que antes se habían acercado. No hubo perdón fácil ni reconciliación. Nathaniel se acercó a ella con expresión inflexible. «Le sugiero que abandone Londres por un tiempo, Lady Rosalind», dijo, sin ninguna crueldad innecesaria pero sin suavidad alguna. «La sociedad tiene memoria larga para este tipo de maniobras fallidas». Ella no respondió, simplemente giró y salió del salón con la dignidad quebrada que le quedaba, sabiendo que su nombre no se recuperaría de aquella noche con la misma facilidad con que había intentado destruir el de otros. Lady Augusta, que había observado todo sin intervenir, inclinó apenas la cabeza hacia Cecilia. No fue una muestra pública de ternura, pero sí algo más raro en ella, reconocimiento absoluto. Cecilia sintió que el peso de meses de tensión se aflojaba lentamente en su pecho. Nathaniel se acercó a ella y por primera vez desde que se conocían, la tomó de la mano frente a todos los presentes, sin ningún cálculo detrás del gesto. «Le dije una vez que no tenía amor para ofrecer», dijo, en voz suficientemente alta para que quienes estaban cerca lo escucharan. «Estaba equivocado, y usted lo supo antes que yo. Esta mujer», continuó, dirigiéndose ya abiertamente a los invitados, «deshizo en unos meses el hielo que yo había cargado durante años, sin pedirme nada a cambio salvo la verdad». Cecilia sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no bajó la mirada. «Y usted me devolvió algo que yo creía perdido», respondió. La certeza de que decir la verdad no siempre termina en ruina. Pensó, por un instante, en la tía Verity, que recibiría la noticia antes del amanecer, y que sin duda diría que siempre había sabido que su sobrina estaba destinada a algo más que administrar una casa en silencio. Sir Gerald Winslow, presente aquella noche gracias a la insistencia de su hija, observó la escena desde un rincón con los ojos húmedos, sabiendo que su nombre quedaría finalmente limpio, no por un golpe de suerte, sino por el trabajo constante de dos personas que habían decidido enfrentar la verdad juntas, sin atajos y sin mentiras, hasta el final.